a los jóvenes y también a los niños, verles pues comprometidos, sirviéndote, aprendiéndose no solamente esas líneas, sino realmente tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por los papás y también por las familias que apoyaron todo este ministerio, toda esta obra, Señor, que hicieron posible esto, incluso los que tal vez no les tocó servir o participar de esa manera, pero que también asistieron, Señor. Yo te pido que les bendigas grandemente. Gracias por ese momento de alegría, de regocijo que hemos tenido, y hoy te pedimos que ahora nos ayudes a prepararnos para esta fiesta tan importante que es la fiesta de Pascua, la fiesta en la que recordamos el sacrificio y la obra de Yeshua. Señor, gracias, Señor, porque pues esa es la fiesta con la que iniciamos el año, la fiesta con la que arrancamos, Señor, un caminar contigo en este ciclo tan, tan especial, que sabemos que creceremos espiritualmente, que vendrán nuevos retos, que vendrán nuevas pruebas, pero que contigo, Señor, todo es de bendición, todo es para bien. Y Abba, yo quiero pedirte también que pues que nos ayudes a mantener la unidad, que nos ayudes a tener un mismo sentir, un mismo corazón, que podamos tener, Señor, ese deseo, Padre, también de seguir viviendo lo que dice tu palabra en nuestra casa y como iglesia, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, que tú la hagas prosperar como esa semillita, que pueda producir el fruto que tú deseas. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, pues acompáñenme con sus Biblias a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Pues estamos en la, digamos, segmento final de la carta. Sin embargo, el tema sigue siendo pues prácticamente el mismo de lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Y dijimos que la carta tiene mucho que ver con aquellos factores, aquellas situaciones que pueden unir o que pueden dividir a una congregación. Es una carta que nos invita a crecer y a madurar como personas, como creyentes, como comunidad también. Esto es algo para todos, ¿sí? Y es un tema muy especial, que es el tema de los dones espirituales, como se conocen comúnmente. Ajá. Y es un tema así de polémica, y de que hay mucha ambigüedad y mucha interpretación. Y lejos de meternos tanto a eso, un extremo o el otro, porque pues hay dos extremos prácticamente. Hay casi casi denominaciones que se basan en estas partes, en esta cuestión de los dones espirituales y las manifestaciones, y hay el otro extremo en donde dice ni siquiera hay dones, ni siquiera hay manifestaciones espirituales. Ajá. Pues vamos a buscar lo que dice la palabra, pero hay algo importante, y bueno, por definir, empezando un poco, ¿qué son los dones de los que va a hablar aquí Pablo? Bueno, pues los dones es podríamos entender como una habilidad especial, ¿no? Como una virtud que Dios le da a las personas. Y yo quiero que sepas algo, y es, todos tenemos dones. No hay ni una sola persona que no tenga un don que Dios no le haya otorgado, ¿sí? Dios le otorgó dones a todos. Pero por otro lado, hay personas que tienen muchos dones. ¿Y por qué lado puede ser entonces un factor de unión o de división, ¿sí? Porque se pueden convertir en símbolos de poder o de distinción o de rivalidad o de supuesta jerarquía espiritual. Yo soy mejor que tú, yo tengo más dones, yo tengo más virtudes, yo puedo hacer esto y esto, y tú y tú y tú y tú no lo puedes hacer. Y entonces, lejos de propiciar una unión, se genera todo lo contrario, se genera una división. Y eso es algo tristísimo, es algo de verdad lamentable y fuerte, que congregaciones, grupos, se terminan por dividir por esas situaciones, pues yo les llamo tontas, torpes. ¿Cómo es posible que la virtud y el atributo que Dios te da justamente para lo contrario es usado de manera inversa? Ahora sí que de héroe, de superhéroe, te conviertes en villano del reino de Dios. Porque independientemente del daño que se pueda hacer a una comunidad, le estás haciendo una fisura al reino de los cielos, al edificio que Dios está tratando de construir. O sea, y es lamentable, ¿cómo nos sentiríamos si esto fuera un gran barco Y de pronto una persona que es muy talentosa, que es muy creativa, que a lo mejor, no sé, tiene muchas virtudes, de repente le empieza a hacer un hoyo ahí, empieza a hacer un hoyito, tac, 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 empieza a talar el piso, pues le empieza a entrar el agua, nos compromete a todos, nos pone en riesgo a todos. Nos podríamos molestar, nos podríamos entristecer, o tal vez, ¿sabes qué? Pues vamos a sacar a esta persona de plano, porque le está haciendo un hoyo al piso y nos va a hundir a todos. Entonces, yo quiero invitarle a todos a que veamos esto con ese deseo y con esa intención de que lo que tú, el don que Dios te haya dado, sea cual sea, lo pongas a los pies de nuestro Dios. Lo pongas, pues ahora sí que en los pies de la cruz, al pie de la cruz. Y esto también, yo quisiera que también los papás tengamos las antenas bien listas, bien paradas. Todos los que son papás aquí, o van a ser papás, les voy a decir por qué. Porque de pronto podemos exaltar, por un lado, los dones que vemos en nuestros hijos. No, es que mi hijo de verdad que canta maravilloso y toca maravilloso y está fuerte y alto y guapo y no, es un derroche de virtudes y de dones y de maravillas y tiene una memoria fotográfica y puede levantar una ceja así, la otra así y hasta... Entonces, todos tenemos un amor, como dicen papá, ¿qué? Mamá y papá cuervos, los vemos hermosos. Y es cierto, y qué bendición que tengamos hijos con muchísimos dones. Pero nosotros mismos podemos estorbarles en ese proceso de madurez y de sujetar esos dones para Dios. Entonces, ahí ves mucha arrogancia a veces en los jóvenes, en los muchachos, en las iglesias o fuera de las iglesias, porque también los dones no nada más es en unas cuatro paredes de una iglesia, sino también en empresas, en actividades deportivas, en cuestiones artísticas. Entonces, también como papás, somos más maduros y somos responsables de canalizar esos dones y esas virtudes para el servicio de Dios. Y adelantándome un poco, me gusta mucho, no sé si alguien tenga una Biblia en inglés, pero la palabra don la traducen en inglés como gift. ¿Sí? ¿Qué es gift? Es un regalo, exactamente. Entonces me gusta, creo que los gringos en este caso como que lo entendieron un poquito mejor. Entonces, ¿qué es un regalo? Es alguien que te está dando, alguien que no viene de ti. Si tú lo compras, pues realmente no es un regalo, o sea, aunque tú te lo regales, pues tú vas y lo escoges. Pero cuando alguien llega de sorpresa y te da un regalo, no es algo que tú escogiste, no es algo que ni siquiera tal vez merezcas. Los dones son un regalo de Dios. Así es como tenemos que verlos. Entonces, si son un regalo de Dios, no tenemos por qué jactarnos, no tenemos por qué presumir, no tenemos por qué sentirnos mejor. Pero el otro lado tampoco es sano. ¿Y cuál es el otro lado? El pensar, yo soy una basura, yo soy un bueno para nada, ¿no? Mi don es ser la jerga de la quejilá, casi casi, ya me estoy cortando las venas. No, es que yo me dicen el bueno para nada. Y de repente incluso los hijos también pueden caer en eso. Y tampoco decirle, hey, tú eres valioso, Dios también te dio dones, Dios también te dio capacidades, tú eres bueno en algo. A lo mejor todavía no lo sabes del todo en qué, pero tú eres bueno en algo y no importa si eres muy bueno o no eres bueno, lo que importa es lo que Dios puede hacer con ese don. Entonces, busquemos el equilibrio, busquemos las dos partes. Perdón, no nos vayamos a ninguna de las dos partes, ni a jactarnos y ensoberbecernos, porque es tremendo y es horrible, ni tampoco llegar al otro extremo de no, yo no puedo ni conectar la bocina, no puedo, no, ni la silla, nada, no. No pensemos de esa manera, o sea, crezcamos también. De repente tenemos una mentalidad un poco así como muy, pues, medio apachurrada y somos muy dados así, ¿no? Y eso es lo que, en muchos casos, el mexicano cargó mucho tiempo eso, por ser tanto tiempo sometido y esclavizado y de, no, pues ustedes no pueden, y pues tú eres chaparrito, tú eres chiquito y tú esto, y tú, o sea, como que tú no puedes. ¿Y quién dice que no podemos? Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, somos hijos de un padre que no tiene, como dice, él no da el espíritu por medida, él no lo chiquitea y no dice, no, pues no. Entonces, no importa tanto qué don es, lo que importa primero es entender que es un regalo y ponerlo a los pies de nuestro Dios. Y yo te digo también, si no hacemos eso, entonces, ¿de qué nos sirven? O sea, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué creen que vamos a usar los dones que Dios nos da si no los usamos para Él? ¿Cuál será el posible riesgo? A lo mejor Dios me dio el don de la alabanza, toco la guitarra increíble, soy lo máximo. Pero en lugar de tocar alabanzas para Dios, ¿en qué voy a terminar seguramente? Pues no sé, acá siendo guitarrista de acá de heavy metal o de pues no sé de qué grupo. O sea, pues sí, porque el don no se puede esconder. O sea, seguramente eso va a aflorar. Y eso va a dar frutos, pero no frutos del Espíritu, no para gloria a Dios. Entonces hay gente muy virtuosa, muy talentosa, con muchos dones. Lamentablemente ese don hizo prácticamente que se perdiera. Eso lo terminó por llevar a un camino pues alejado de Dios. Entonces, es una cuestión importante que tenemos que estudiar el día de hoy. Fíjense lo que dice el verso 1, vamos a empezar ahí. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo sabe que Dios le ha dado a su pueblo dones, virtudes especiales, ¿sí? Entonces dice: no quiero que ignoren esto. Ya les había comentado esto, de estas cuestiones que Pablo quiere que no ignoremos, porque son importantes. Una de ellas es esta. Dice: saben que cuando eran gentiles, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice, bueno, antes de conocer a Dios, antes de que pues realmente vinieras a la verdadera fe, dice, estabas extraviado, te llevaban de un lado a otro con los ídolos mudos, o sea, con dioses que evidentemente están muertos, pero que no tienen la capacidad de dotarte de nada. ¿Por qué? Porque en la cultura griega, pues con todo este politeísmo, decían, no, pues es que a este Dios le dio tal don a esta persona, ¿no? Y este por eso es fuerte, porque Apolos le puso este don a este, y Afrodita a este, y tal este. Entonces, pues de repente la gente se acercaba con supuestos dioses para ver si adquiría o ese Dios le daba esas virtudes o esos dones. ¿Y qué dice Pablo? Están ni siquiera, no pueden ni hablar, ¿qué te van a dar? Están muertos, es vano todo eso. Entonces, despójense de ese pensamiento y de esa mitología y de todas esas cuestiones griegas de pensamiento. Cuando eras gentil, entonces pues sí te llevaban a eso, pero despójate de eso. Y quiero hacer con ustedes esa observación y subráyala conmigo, verso 2, dice, saben que cuando eran gentiles, ¿se dan cuenta el tiempo? ¿Qué quiere decir? Que Pablo no ve a los corintios, con todo y ser de origen griego, como gois, como gentiles. No son más gentiles. No hay un gentil redimido, hay un Israel que ha sido llamado. Entonces no los ve como gentiles, tampoco los ve como judíos, porque hay una diferencia, ¿sí? Pero le dice, tú ya no eres gentil. Entonces en el Nuevo Testamento el gentil más bien tiene una connotación como de un pagano, como de una persona que no conoce a Dios. Pero una vez que uno viene a la fe de Israel, ya no eres gentil, ahora eres parte de ese pueblo y eres Israel. Y por lo tanto, tienes derecho y tienes ese privilegio de todas esas bendiciones. Dice el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor, sino por el Espíritu de Dios. Ahora, esto no es de manera literal, no es que alguien no pueda decir, con su boca si ya dijo esto, pues entonces ya no. O con su boca dijo Señor y ya automáticamente el Espíritu de Dios está en él. Así, no es en el sentido literal que lo pronuncie, ajá, sino que viva en esa creencia, que viva acorde a lo que esa persona cree. Bueno, pues esto es un punto fuerte, muy fuerte que comenta Pablo, porque pues hay muchos que justamente a Yeshua le llaman anatema, literalmente se llamaría como maldito, ¿no? La palabra anatema tiene que ver con una maldición. Entonces dice aquí, cuidado, y eso es una pregunta de cómo proclamamos a Yeshua. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra postura delante de él? Yeshua, créanme que fue muy radical en eso, sí fue muy extremista, sí fue, ahí sí era de los elotes, porque dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. El que me negare, yo también le negaré. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo también me voy a avergonzar delante de los ángeles cuando yo regrese. O sea, como que no hay puntos medios. No hay como de, bueno, un profeta, bueno, fue alguien que se extravió, no. Y bueno, pues hay lamentablemente mucha literatura, especialmente en Judá, que tienen esta perspectiva de Yeshua. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Sabes qué? Pues no puedes considerar eso palabra de Dios. No puedes considerar, esto es la palabra de Dios, porque no lo es. ¿Sí? Dice, solamente aquellos, dice, nadie puede llamar a Yeshua de esta manera y pensar que el Espíritu de Dios está ahí. No lo puede ser, ¿sí? Dice el verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y tenemos que entender que los dones solamente son el medio y no es el fin. Eso es muy importante. No se trata que al final del día yo haga milagros, o yo hable en lenguas, o yo proclame, ese no es el fin. Porque hay gente que se acerca a congregaciones pensando en adquirir más dones. ¿No? O como ya logré hacer esto, ya, estoy en perfecto, estoy en la palabra, estoy como que al máximo nivel, no, olvídalo. Estás empezando nada más. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, y como les decía, la palabra don es la palabra regalo, es una dádiva, no es tuyo, entiéndelo, acéptalo, reconócelo, es algo que Dios te da. No nos podemos jactar. Dice, y hay diversidad de ministerios, ¿sí? Ministerios, la palabra también se traduce como servicios, pero el Señor es el mismo. Entonces, ya sea un don o ya sea un ministerio, todo es para Dios, es para el mismo Señor. Uh-huh. Dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es esto de operaciones? Es la manera en la que obran, en la que actúan, en la que se llevan a cabo justamente los dones. ¿Sí? Entonces dice, hay diversidad de operaciones en cómo se llevan a cabo las cosas, ¿sí? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, ahí sí no hay otra opción, no hay otro Dios. Uh-huh. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ahí dice, para provecho. O sea, no es para ti, es para los demás. Porque a este, y aquí los va a describir y vamos a estudiarlos nosotros, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando pensamos en la sabiduría, ¿en qué personaje pudiéramos recordar? ¿A quién? Pues yo creo que Salomón, justamente, ¿no? Aquel que escribió muchísimo acerca de ello. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? ¿Sí? Es, en muchos casos, encontrar la respuesta, encontrar el cómo se puede aplicar la palabra en ciertos casos. La gente se maravillaba de la sabiduría de Salomón, iban de todas partes a preguntarles, a cuestionarle aspectos profundos de la vida. La sabiduría es, ¿cómo voy a aplicar la palabra de Dios a esta situación en especial? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando de esto? Eso es sabiduría. Sabiduría no necesariamente es sinónimo de experiencia. La experiencia ayuda, por supuesto, pero no implica ser sabio. Por eso dice, más vale joven sabio que rey necio, que rey viejo necio. Entonces, la palabra de sabiduría puede radicar aún en un joven. ¿Qué joven creen que tenía palabra de sabiduría? Bueno, Daniel, evidentemente, los amigos de Daniel. José era un hombre desde muy jovencito lleno de sabiduría y de entendimiento. Y también de palabra de ciencia, vamos a ver la que sigue. Dice, a otro, palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene que ver más con la parte intelectual, con el entendimiento y con el aprendizaje de ciertas cosas. Como en el caso de José, José era un hombre extraordinario, era un joven extraordinario, era un administrador, era una persona que sabía manejar pues personas, que sabía administrar recursos, que tenía discernimiento, interpretación de un montón de cosas. Era un hombre dotado de dones. ¿Y qué pasó con los hermanos? Le tenían envidia. ¿Qué suele pasar? También ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, palabra de ciencia es ese conocimiento, ¿no? De incluso del bien y del mal. Dice, según el mismo Espíritu. Dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Entonces, todos tenemos fe, pero hay personas que destacan por esa extraordinaria fe que pueden tener, ¿ah? Por esa perseverancia, porque la fe tiene que ver con fidelidad, con perseverar, la emuná. Entonces, una persona de fe es una persona que va escalando en su confianza en Dios, en su fidelidad en Dios. Las circunstancias cambian, pero su fe no se mueve. Yeshua puso un ejemplo. de una viuda que dijo, este es un ejemplo de fe, esta mujer que insistió, que no claudicó cuando muchos hubieran tirado la toalla, y que dijo, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de clamar, yo voy a seguir buscando. Y entonces, eso es fe muchas veces, mantenerse firme, mantenerse fiel, eso es fe. Y bueno, vayan identificando sus dones, ¿ok? Váyanle poniendo así, palomita, ay, no, es cierto. Dice, a otro, dones de sanidades. Bueno, pues tal cual es que es un don de sanidad, es la capacidad de poder sanar a otro, ya sea de una manera extraordinaria o ya sea de una manera que pudiéramos considerar ordinaria. ¿Y a qué me refiero ordinaria? En términos terrenales, normales, como un médico en cierto caso, prácticamente, no digo que en todos, pero en muchos casos, o la mayoría de los casos, son hombres y mujeres que tienen un don de sanidad. ¿Por qué? Porque para empezar, el estudiar eso implica que hay una carga en ti. Una carga no de hacerte rico, sino una carga de sanar a los demás. Bueno, también puede ser, ¿no? Pero decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a la gente, quiero curar a la gente. Sí. Hay ese don definitivamente. Ese deseo de que la gente viva mejor, que tenga salud. Y les digo, puede ser de una manera ordinaria, pero también puede ser de una manera extraordinaria, como Yeshua. No necesariamente son enfermedades incurables. El don de sanidad no es así de, wow, levantó muertos, o esta persona estaba, no. Yeshua tocó la mano, tocó la suegra de Pedro, solo tenía una fiebre y se sanó. Bueno, no era así que, no era de vida o muerte, ¿no? Pero bueno, no sé si Pedro se alegró, se enojó. Ah, sabemos que estuvo bien. Y que dijo, bueno, pues tiene fiebre, pues a ver, y ya, lo restauró y no pasa nada. Pero, por ejemplo, Pablo en su momento le dijo a Timoteo, híjole, estás bien mal, ¿sabes qué? Ya no tomes agua, mejor toma vino, ¿no? Luego, ¿saben qué? Ayúdenme a orar por Epafrodito porque pues, está bien enfermo. Bueno, pues yo no dudo que Pablo haya intentado sanarlo. Era Pablo el apóstol y dijo, ayúdenme a orar por Epafrodito porque está enfermo. A ver, Timoteo, pues tú te enfermas a cada rato, o sea, era un problema que tenía frecuente. Tal vez no lo tenía. Pero bueno, el caso es que puede ser de manera ordinaria, puede ser de manera extraordinaria, dice, por el mismo Espíritu. Dice, a otro, el hacer milagros, ¿sí? Tal cual, el hacer milagros. ¿Qué son milagros? Son actos sobrenaturales, pero también pueden ser señales. Yeshua hacía actos sobrenaturales, pero eran una señal de algo, o sea, era para algo más. El enemigo, Satanás, también puede hacer milagros, ¿no? Se disfraza como ángel de luz y también puede hacer cosas extraordinarias y también puede sanar. Yo creo que fue un ángel al que se le dotó de muchísimos dones y él se ensoberbeció, se jactó de eso y lejos de humillarse delante de Dios, dijo, pues yo también puedo, y fue pues la catástrofe. Entonces, el hacer milagros, Yeshua hizo muchísimos milagros. La multiplicación de los panes es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, es un milagro, así tal cual. O sea, extraordinario. Porque ahí sí no hubo nada. O sea, simplemente rum, 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 los panes empezaron a salir. Es un milagro. ¿Qué más? ¿Qué otros dones hay? Dice aquí, a otro, profecía. Profecía implica el hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, manifestar la palabra de Dios. Puede ser hacia futuro, sí, puede ser hacia un evento hacia el futuro también, por supuesto. Pero tampoco quiere decir que esté limitado a eso o que sea exclusivo de algo hacia futuro, estilo bolita de cristal y esas cosas. No es así. La profecía, y sobre todo en términos bíblicos, implica más bien el hablar la palabra de Dios. ¿Sí? El entender la palabra y expresarla de tal manera que se entienda cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que hacían los profetas. Los profetas no eran nada más una cuestión de predicción del futuro. Ellos entendían la Torá, analizaban lo que decía la Torá y dicen, ¿saben qué? Pues Dios nos va a dar una variza. Dios nos va a corregir, va a venir Babilonia o va a venir Asiria o va a pasar esto. ¿Cómo es que sabían eso? Porque leyeron la primera parte del libro y decían, aquí dice que si nos apartamos de los mandamientos, que si les damos la espalda a Dios, Él también nos va a entregar a manos de sus enemigos, nos va a llevar a otra tierra, nos van a alejar. Y yo veo que los babilonios están conquistando el mundo, pues ¿qué creen que nos va a pasar? Entonces, eso es también profecía, eso también es palabra profética. Dice, a otro, discernimiento de espíritus. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un mundo espiritual como hay un mundo terrenal y no lo podemos negar. Entonces hay personas que tienen este don de poder, digamos así tal cual, discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Si es un espíritu que viene de Él o no viene de Él y es del enemigo. Porque también se dan casos, personas que son poseídas, que también hay un espíritu que no viene de la palabra, que no viene del Señor, y que también hay que discernir. Pablo, por ejemplo, tenía ese don. En la ciudad de Tiatira, él estaba compartiendo y después de varios días, dice que llegaba una muchachita, ¿se acuerdan? Y que empezaba a proclamar, decían, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian las buenas nuevas. Entonces, todo lo que decía esta mujer era cierto. Es más, pues decía, oye, qué buena onda esta chava, nos está echando publicidad y de a gratis, ¿no? Hasta que dice que Pablo se volteó y dijo, ¿sabes qué? Dice, ya me molestó. Ya como que ya no le lateó. Y dijo, ¿sabes qué? Sal de ella, espíritu. Y ¡fum! Le sacó el espíritu. Y luego se le fueron encima a Pablo porque esta mujer les daba ganancias a sus dueños. Era una esclava, era una sierva. Entonces predecía el futuro y hacía otras cosas, entre ellas esas. Pero Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Pues ni aunque estés diciendo la verdad, ni aunque estés diciendo la palabra de Dios, ese espíritu no es de Dios. Y lo sacó y se fue de esa mujer. Los discernimientos de espíritus es discernir si esto es de Dios o no. Y esto implica también situaciones. O sea, momentos en que a lo mejor tú has vivido que dices, ¿sabes qué? No, esto no me late. O sea, se me hace que esto no es de Dios. Se me hace que este business no está correcto. Se me hace que esto que me dice esta persona no lo hace con un espíritu correcto, que no viene de la palabra de Dios. Entonces, ese es discernimiento de espíritus. Dice, a otros, diversos géneros de lenguas. Ajá. Y bueno, lo vamos a ver, lo de las lenguas, muy a detalle en el capítulo 14, pero la palabra lengua en el griego implica un dialecto o un idioma. Y hay diferentes géneros de idiomas y de dialectos. Entonces, en este caso, podemos entender como lenguas, como la capacidad de hablar un idioma no aprendido o un idioma no adquirido de manera natural, sino por una acto extraordinario. Y esto es lógico a la luz del contexto que se está viviendo en el Nuevo Testamento y por qué era necesario tener estos dones. Porque en ese momento en que Dios está restaurando y trayendo a su pueblo de entre todas las naciones y ese pueblo hablaba otros idiomas, porque era necesario que viniera el Espíritu sobre algunos para que pudieran manifestarles a ellos también la salvación. Entonces, por eso dice, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo dice más adelante, yo hablo en lenguas y más que todos, o sea que se las mato. Él tenía ese don. Dice, pero hay otras cosas que son más importantes. Entonces, la interpretación de lenguas, ¿qué es? Lograr entender lo que la otra persona está diciendo. Que también es un acto extraordinario, que a lo mejor no lo hablo, no lo adquirí, pero lo entiendo. Como a veces las mamás con los bebés, ¿no? Que da, 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 ah, dijo que quiere la galleta. Tú, ah, caray, ¿cómo le entendió? Pues es que nos entendemos tanto, nos conocemos tanto, que ya casi que pues es interpretación de lenguas, porque yo no le entiendo nada del bebé, nada de eso, ¿no? Pero bueno. Verso 11. Pero todas estas cosas, fíjense, al final dice, todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, Dios les dio a quien quiera y como quiere, así que no depende de ti y no tiene caso ir al departamento de reclamaciones celestiales y decir, ¿por qué no me diste dónde? ¿Sabes qué? Él es soberano, como quiso el repartir, así es. Al contrario, me has bendito, gracias Dios, porque me tocó en la repartición, porque me tocó también a mí. Verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Bien, entonces, ahora va a poner una metáfora muy, muy directa, muy clara de esto exactamente. Ahora, ya sabes estos dones, ahora cómo deben de funcionar, cómo debemos de usarlos y de qué manera. Aquí lo va a dejar muy claro. Dice así, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí está hablando, pues, como de esta igualdad o esta equidad, mejor dicho, esta equidad entre judíos y gentiles, o exgentiles, mejor dicho, ¿no? Dice el verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿No? Tan simple como esto, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? Pues el ojo no puede decirle, pues a ver, como tú no eres ojo, pues para afuera la oreja, ¿no? O la oreja, ¿sabes qué? Pues como no soy pie, pues entonces para afuera los pies. ¿Sabes? Es totalmente ilógico. Dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo, no? Entonces, bueno, a lo mejor podríamos pensar, este es un higadito, ¿no? Parece un hígado completo, pero no es un solo hígado, hay muchísimas partes del cuerpo. O sea, ¿esto qué nos lleva a pensar? Así como lo obvio y lo lógico que explica de esta manera es, todos los cuerpos, todos los órganos tienen una función, tienen una razón de ser y están puestos en cada lugar por una razón en particular. Cada que estudiamos el cuerpo o algo en particular de nuestro cuerpo, lo único que nos queda es maravillarnos cómo lo hizo Dios. Yo me sorprendí, les platico algo personal, dos ocasiones. La primera es cuando hace año y medio me tocó estar hospitalizado, algunos de ustedes pues lo supieron y nos apoyaron, muchas gracias, porque yo me dio dengue hemorrágico. Y ingresé al hospital con ese diagnóstico y el tratamiento, el medicamento que me estaban dando me provocó hepatitis. Entonces tenía dengue y tenía hepatitis en el hígado. Y tenía una inflamación en el hígado de tal magnitud que, como me decía un amigo que me cuidaba, ahora sí eres un higadote, me dice, ¿no? Eres un higadote literal. El órgano se salía del área y se veía por fuera el hígado así. Y me dice, después me explicó un médico, me dice, mira, es que el cuerpo es extraordinario, o sea, es capaz de que cuando un cuerpo, un órgano está fallando o está teniendo un proceso irregular, que pone en riesgo incluso la vida, los demás órganos se mueven, se canalizan de tal manera que ayuden a que ese otro órgano, pues ahora sí que trate de sanarse. Entonces yo estuve 5 días sin comer absolutamente nada. Porque el estómago se movió para dejar espacio a que el hígado pudiera ocupar ese espacio, porque si no, pues explotaba, o sea, no sé qué hubiera pasado, me hubiera muerto. Sí. Se me hubiera quedado unas horas más ahí o días ahí, me muero tal cual. Pero lo extraordinario es cómo el cuerpo tiene esa capacidad de moverse, de adaptarse, de modificarse con tal de que otro órgano pues pueda ser restaurado, pueda sanar o pueda funcionar. O sea, me quedé de verdad maravillado en ese sentido, de que prácticamente me quedé sin estómago por salvar el hígado. Igual me sucedió cuando nos explicaba el médico pues lo que sucede con el oído cuando operaron a mi hijo, y te maravillas de verdad, dices, es que Dios no se equivoca, cada cosa la puso en su tiempo y en su lugar por algo. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, tú eres parte de esta comunidad, tienes una función en especial, por algo Dios te puso en esta silla el día de hoy, en ese lugar, porque Dios sabe que tú eres parte y todos somos parte del cuerpo del Mesías. Entonces tampoco nos menospreciemos y digamos, ay, pues es que a mí me tocó ser el apéndice, es la que siempre saca, ¿no? No, por algo también estás ahí. Aunque seas un apéndice ahí o la vesícula o algo de los que por lo generalmente les gusta sacar a los doctores, por algo Dios te puso en ese momento, en ese lugar. Hay una función que Dios siempre tiene y tendrá para ti, y esa función no está confinada a las cuatro paredes. Tampoco no nos vayamos también al punto de que los dones solo aquí en este lugar, no es cierto. Donde quiera que tú estés, aún en tu trabajo, Dios te dotó de dones por algo. La única cuestión, como les digo, es no te la creas, no llegues al trabajo diciendo, pues yo soy el mejor vendedor, a ver, a mí, no, pues no, porque eso es de Dios. Entonces fíjense lo que dice en el verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, a veces son los más necesarios. ¿no? Dice, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así tendría que ser, ¿no? Llegar a ese nivel de empatía, que así como los órganos son capaces de dolerse y de adaptarse y de modificarse y de ceder, con tal de salvar a un miembro o a un órgano, que de la misma manera pudiéramos llegar a esto. Y que maduremos y entendemos que Dios quiere unidad, no uniformidad. Entonces, a veces solemos decir, ah, es que este cuate no danza, y este por qué no canta, y este por qué no carga, y este por qué no. Pues bueno, ya llegará el tiempo o ya llegará el momento que si Dios te dio ese don a ti, úsalo, aprovéchalo, bendícelo, bendice a otros y disfrútalo también. Dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿no? Qué lindo es esto. Qué maravilla es esto. Y creo que eso lo hemos vivido en nuestro propio cuerpo. Si de repente te das, o sea, hay un, te pegas en el dedito del pie, pues te duele hasta las pestañas, ¿no? De repente, ¿no? O sea, te duele todo. No nada más es, me duele este, no, te duele todo el cuerpo. Pero dice del otro lado, si un miembro recibe honra, todos deberíamos de alegrarnos. Les decía el caso de José, José el soñador, ¿no? Un hombre o un joven lleno de dones. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Se llenaron de envidia, se llenaron de coraje. No nada más era que mi papá lo quería, sino que sabían que él era un joven extraordinario. Había definitivamente en él algo muy especial, tan especial, que aún en Egipto, cuando lo vio Potifar, dijo, este cuate es súper especial, es único. Y después en la cárcel, lo vio el carcelero y dijo, este joven está lleno de virtudes y talentos, también hay que usarlo. Y después llegó esa fama que el faraón toma la decisión, pues, ¿saben qué? Le vamos a dar todo el control a él, le vamos a dar todo el poder a él. Las manos de Egipto, la nación de Egipto está en sus manos. Entonces, lleno de dones, lleno de virtudes. Ajá. Entonces, yo quiero preguntarnos algo. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien padece, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene algún problema? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos dolemos con él, padecemos con él? ¿O a veces nos retiramos, somos indiferentes? ¿O cómo reaccionamos cuando alguien se le aplaude, cuando alguien se le honra, cuando alguien se le reconoce? ¿Nos da envidia, nos da celos? Eso es muy común. Son sentimientos que están en nosotros y que tenemos que luchar contra ellos. O sea, tenemos que luchar, es el yetzer hará, es la inclinación al mal, la que muchas veces, ay mira, ay sí, ¿por qué le dan en el micrófono? Si supieran los pecados que tiene, uf, ni los anuncios debería de dar, ¿no? Casi, casi. Así de, mírenlo ahí bailando como trompito danzarín, pero yo conozco verdaderamente que nada, cosas así. Entonces, dejemos, despojémonos de eso. Tenemos que caminar en unidad, amigos, tenemos que vernos como un solo cuerpo, como un solo miembro. Entonces nadie estaría dispuesto a cortarse la mano izquierda porque no es tan útil como la derecha, ¿o sí? O si de repente tiramos algo con la otra mano, ¡ay, mano torpe, te voy a cortar! Sí, así de, es que inútil eres, no es posible, ve, aprende de la derecha, aprende de la otra, ¿no? A ver, tráiganme el cuchillo, a ver si con... Pues no, o sea, nadie en sus cinco sentidos haría eso. Nadie sería capaz ni de cortarse el dedo meñique del pie izquierdo, o sea, ni siquiera. Entonces, ¿por qué a veces somos de decir, ah, bueno, pues entonces ahora sí, saquen a este cuate, corten a esto, ¿no? Dice el verso 27, fíjense, vamos a... Yo veo que Dios lo hizo de tal manera que nos hizo interdependientes unos de otros, ¿no? O sea, como que Dios hizo que nos necesitáramos unos de otros, o sea, lo hizo deliberadamente, ¿sabes? Que no puedes solo, necesitas... Por eso los sistemas del organismo son complejos, es decir, la digestión pues no nada más la hace la boca y se acabó, ¿no? O sea, hay todo un tal cual, es un proceso, por eso es un aparato. Por eso es un aparato, porque lo componen diferentes órganos. Entonces, nada está separado, nada está aislado, todos estamos conectados unos con otros. Entonces, si hoy no vino alguien, no sé cómo nos va a afectar a todos. Hoy si vino alguien, no sé cómo, nos va a bendecir a todos. Todos necesitamos de todos. Dice verso 27, vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la quejilá, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? También habla aquí acerca de aquellos que están sirviendo, dice primeramente apóstoles, o sea un shaliach, una persona que es enviada a predicar, a compartir la palabra, ¿no? Profetas, ya vimos sobre la profecía. Tercero, los maestros, que también es un don, es necesario. Los que hacen milagros, los que sanan y los que ayudan. Los que administran, fíjense, la palabra administran es una palabra curiosa en griego, porque la palabra es como el que pilotea, ¿no? Alguien que, la palabra es pilotaje, o sea, como alguien que dirige también. ¿Sí? Dice, los que administran. Y hasta el último, los que tienen don de lenguas. Dice el verso 29, y pues con esto concluye. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta obvia? No, la respuesta obvia es no, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si no hay nadie que tenga todo, ¿cómo funciona esto? Les pongo aquí una ilustración. Pues es como un equipo. Es como un equipo. Y yo también por eso creo que la Torah se le entregó a millones de personas. Y no nada más a ti, a ti y a ti no, sino como que se le dio a todos. Y por eso son 12 tribus también. Yo creo que cada tribu tenía un don en particular. Dios dotó a cada tribu de algo en especial, ¿no? Por ejemplo, la tribu de Leví, ahí sí fue como muy específico y evidente cuáles eran esos dones que Dios le dio. Pero las otras tribus también tenían dones que Dios repartió. Y les digo, entonces, si Dios nos hizo interdependientes, yo veo este ejemplo, es como un equipo. Cada uno tiene su posición, pero todos buscan, en este caso, cuál sería la meta del equipo de fútbol. Pues meter gol, ganar. Todos están buscando el mismo objetivo. Entonces, pues bueno, si el portero dice, ustedes son unos inútiles porque no porterean, déjenme solo, pues ¿sabes qué? Pues lo van a golear, ¿no? O el delantero que se cree mucho, ¿no? Que dice, pues yo soy aquí el bueno, ¿no? Pues sí, pues a ver, vamos a quitarle a todos, a ver si solito puedes hacer las cosas. Entonces, todos, cada uno en su posición, lo que cada uno esté, buscando lograr la meta. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una posición, tenemos un lugar, tenemos dones. Cada uno hagamos lo que nos corresponde hacer. Y dice finalmente, procurad los dones mejores. Me encanta esto, ¿cómo termina? Dice, procurad los dones mejores. ¿Cuáles creen que son los mejores dones? Sanidad, fe. Profecía, ¿cuál? Les voy a decir cuál es el mejor don. Ay, sí. Los mejores dones son aquellos que sirven para la edificación y bendición de los demás. Con los que puedas bendecir a los demás. Esos son los mejores dones. Por eso más adelante dice, bueno, pues el que habla en lengua se edifica a sí mismo, si no hay un intérprete. Por ejemplo, ahí sí es muy claro. ¿Sí? O si usas el don solo para tu provecho, pues bueno. Entonces, ¿cuáles son los mejores dones? Él dice, procurad pues los mejores dones. ¿Cuáles? Los que sirvan para bendecir a los demás. Mientras más puedas bendecir con ese don, mejor ese don. Pide esos dones con los que puedas servir y alcanzar a muchos otros. Dice, pero la conclusión maravillosa que me encanta, que es el preámbulo de este capítulo precioso que es el 13, es, ok, ¿tienes dones? ¡Qué maravilla! Qué bueno que tienes dones, pero hay algo mejor. Hay algo mejor que los dones, que el hacer milagros, que levantar muertos, que hay algo mejor. Y dice, ¿cuál es? Yo les quiero enseñar un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? Primero de Corintios, capítulo 13. Así que pues vamos a dejarlo aquí para que la próxima semana conozcamos lo que es mejor, lo que es mejor que los dones. Así que puedes estar lleno de derroches espirituales y de dones, pero ahorita vamos a ver que hay algo que es muchísimo mejor. Así que no te angusties, no te preocupes de, oye, es que yo nunca he sanado ni a mi perro, por más que he orado que se multipliquen, las pizzas no se multiplican, pues por más que le intento compartir a alguien la palabra, lo desconvierto, ¿no? Lo terminé haciendo ateo, casi, no cero sabiduría, no tengo nada de discernimiento, lo que sea, ok, no te angusties, porque hay un camino más alto que ese, hay un camino mucho mejor, mucho más grande, mucho más excelso, al cual Dios nos llamó a todos, y no tiene nada que ver con lo anterior, por en ese sentido de que es superior. Así que bueno, pues vamos a orar, y yo quiero invitarte a ti, que sabes qué dones te ha dado Dios, yo quiero invitarte, si esa es tu voluntad, a que lo pongas delante de Dios, que digas esto, Señor, hoy me doy cuenta que no es mío, lo he usado un montón de tiempo, gracias, pero tengo que reconocer que solo es un regalo, no hice nada para merecerlo, no hay en mí algo que yo, es que este cuate me cae también, es extraordinario, ay, pues cómo no le voy a dar el don de sanidad, pues no. Cualquiera que sea tu don, yo quiero invitarte a que lo pongamos al pie de la cruz, que lo sometamos a nuestro Dios. Y si tu caso es al revés y dices, ay, pues yo me siento que no tengo don para nada, no tengo ni don ni donas, yo quiero decirte que no es así, que tú eres una persona valiosa para Dios, extraordinaria y única. Dice en el Talmud que cada ser humano, que cada hombre y cada mujer debe decir, el mundo fue creado para mí. El mundo fue creado para mí. Y no en el sentido de jactarme, decir, ¡ah, todo me pertenece! No. ¿En qué sentido? Que Dios creó el mundo por un alma y eso hubiese sido la tuya si tú hubieses sido el único. A ese grado de valor y de importancia le da Dios a tu vida. Entonces eres una persona valiosa y llena de dones. Y no dejes que muchas etiquetas que nos han puesto o que nos hemos puesto sea un estorbo para servir a Dios. Porque hombres y mujeres que han servido a Dios grandemente no han sido los más dotados de dones. Algunos sí, evidentemente, pero también algunos no. Algunos no. Por eso dice que Él escogió lo vil, lo necio, lo menospreciado. ¿Sí? Dice, ¿hay alguno sabio? ¿Hay alguno entendido entre ustedes? No hay. Entonces, eso no es la limitante. La limitante la ponemos nosotros. Dios es extraordinario y yo quiero también orar por ti, que el Espíritu venga sobre ti y que te muestre esos dones y que no tengas miedo de usar esos dones, porque eso es también lo que pasa. Que hay gente que tiene un don ahí y le da miedo usarlo, o le da pena, vamos a llamarlo así. Le da pena o le da miedo, o dice, no, pues se van a reír de mí, no, pues es que yo no canto tan bien como él, no soy tan bueno como él. Pero ya vimos que no tiene nada que ver en el ejemplo de los órganos. O sea, no porque el ojo no se ha oído, no va a decir, pues entonces yo ya no sirvo. No, simplemente entiende, Dios te puso en un lugar, en un momento particular. Déjate en sus manos y Él va a hacer cosas extraordinarias contigo y con nuestros hijos también. Amén. Bueno, pues Señor, yo quiero, primeramente Padre, queremos darte gracias porque tú has dotado a esta Kehilá de hombres y mujeres únicas y especiales que tú has rescatado, que tú has llamado para ser un pueblo único y particular. Quiero pedirte, Padre, que a todos aquellos a los que nos hayas dado algún don, alguna virtud, alguna habilidad, alguna capacidad, Señor, hoy queremos reconocer que no nos pertenece, que nada es de nosotros, que nada trajimos a este mundo y que nada nos vamos a llevar, Señor. Ese don incluso, Padre, tú no lo pudieras quitar el día de mañana. Pudiéramos tener un accidente, pudiéramos tener un cambio en nuestra mente, pudiéramos tener un cambio en nuestra salud, y ese don se puede estropear y perder. Señor, así que permítenos el día de hoy, y hoy queremos reconocer delante de ti que esto viene de ti, Señor, para que no nos jactemos, para que no nos ensoberbezcamos, para que seamos humildes y doblemos nuestras rodillas siempre delante de ti. para que no aceptemos vanagloria de los hombres, para que no aceptemos esas palabras de lisonja y no las creamos, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que queremos poner al pie de la cruz de nuestro Señor, de nuestro Mesías, aquel que dio todos estos dones, esos regalos que tú nos has dado inmerecidos. Y yo quiero pedirte también, Padre, por aquellos hombres y mujeres, por aquellos jóvenes y niños que tal vez el día de hoy no han reconocido esos dones que tú has dado para ellos. Pedirte, Padre, que tu Espíritu sople y venga sobre sus vidas y les permitas ser usados poderosamente por ti. Que les permitas llegar a niveles que tal vez ellos jamás habían pensado. Y que se dejen usar por ti, que simplemente se den cuenta que somos instrumentos en tus manos, que tú eres el que hará la obra, que tú eres aquel que moverá las cosas de tal manera en las cuales nosotros simplemente podamos convertirnos incluso en testigos de esa obra maravillosa, Señor. Señor, que quites todo temor del corazón de mis hermanos de usar esos dones extraordinarios y únicos y especiales que les has dado. Y que les permitas, Señor, también someter esos dones a ti y a tu voluntad, Señor. Y que busquemos los mejores dones, que ahí sí busquemos lo mejor para tu reino y para tu pueblo, Señor. Porque si no los usamos para servirte a ti, nos pueden destruir, nos pueden dañar, nos pueden alejar de ti, Señor. Y Padre, no permitas que eso suceda entre ninguno de nosotros. Y por otro lado, Señor, permítenos entonces caminar hacia ese camino de excelencia, hacia ese camino que es superior a los dones, hacia el camino del amor. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Quería pedirle a Andrés si nos puede hacer favor de orar.